informe anual. Hasta que las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, hoy pues diciembre 29 del año 2020, que se va corriendo a horas y minutos en conteo regresivo, agradeciendo la sintonía que de 3 a 4 de la tarde ustedes dispensan a este su programa. También hoy tenemos la asistencia técnica de Efraín García, la producción de Danilo Fuentes Viñolis, y desde luego, pues indudablemente vamos a lo que nos toca, que es ir tras la noticia, y para ello, y hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido durante este año, o tratar de abarcarlo. Pues tengo a mi invitado, mi primer invitado en el día de hoy, Antonio Rodiles, director del estado de SAT. Muy buenas tardes, Antonio, bienvenido nuevamente atrás en la noticia, ¿cómo estás?
Bueno, Cari, antes que todo, un placer estar nuevamente contigo en el programa y un saludo a todos los oyentes de tu programa, que siempre has llevado con tanto dinamismo y fuerza, así que te agradezco que me invites y que estés aquí nuevamente.
Bueno, vamos a hablar algo de lo que está ocurriendo en este momento, y es que me parece, ¿no?, que independientemente del análisis que vamos a hacer de cómo tú has visto los cambios en la oposición, yo estoy viendo como que un despertar, ¿no?, en ciertos sectores de la población cubana. Comenzamos porque, por ejemplo, trabajadores, estibadores del puerto del Mariel protestaron por la baja de salarios. Los trabajadores estatales pues no están contentos con los nuevos salarios. Ahora se suman los estibadores de el puerto de La Habana. ¿Cómo estás viendo tú estos pequeños brotes que, sin ser combinados por nadie, que es lo interesante, sino que forman parte de un estado de espontaneidad, están surgiendo en Cuba?
Bueno, Cari, es evidente que ya hay una acumulación y ya por mucho es hora. De tanta frustración y tantas molestias y hartazgo por parte del cubano, porque el régimen, aún en todas estas situaciones que se ha vivido en este tremendamente difícil año, debido al coronavirus y a toda la crisis económica que se ha incrementado, el régimen no da señales de que quiera liberalizar, permitir un poco más de facilidades o libertades al cubano, sino todo lo contrario, está cada vez actuando con más fiereza. Hemos visto a lo largo de este 2020 una arremetida tremenda. Yo diría que yo por lo menos no recuerdo una anterior con ese nivel en contra del mercado negro o la economía informal, que al final es la vía que tiene el cubano para sobrevivir. A raíz de todo eso, la escasez se ha incrementado. Ahora todo el invento este que ellos han llamado del ordenamiento, ¿no?, que al final lo que ha resultado es en golpear también incluso a algunos grupos que tenían sus ahorros en pesos cubanos, la devaluación que está trayendo la inflación. O sea que al final es una acumulación de todo el desastre. Ahora, y sobre todo, como te decía, la gente se percata que el régimen no tiene la más mínima voluntad ni ademán de que va a permitir algo distinto. Entonces, claramente hay una reacción. Yo creo que todo esto se va a incrementar más, la gente va a protestar más, pero por supuesto el régimen, que sí tiene una estadística real de los niveles de descontento y de molestia, bueno, como dice el refrán, ha puesto el parche antes del descosido y ha lanzado todas sus tropas especiales y boinas negras y toda la campaña también de propaganda en los medios para amedrentar al cubano, que como tú dices, ya se empiezan a ver brotes en distintos sectores.
Y en un sector muy interesante que también quiero comentar contigo es en la Iglesia Católica. Han salido voces nuevas de sacerdotes, diáconos jóvenes, donde están dándole a entender al pueblo de Cuba que las calles son de todos. Esto lo declaró hace poco un sacerdote cubano en la iglesia de San Juan Bosco. También hubieron otras declaraciones de otros sacerdotes. ¿Ves tú como que la Iglesia Católica está en un proceso de a renacer, un despertar de su propia fe dentro del pueblo cubano, o sencillamente la no presencia de Jaime Ortega a la mano y la nueva dirigencia de la cúpula católica cubana pues está más o menos en sintonía con estas declaraciones?
Miren, yo estoy muy de acuerdo con este comentario que acabas de hacer, Cari. Yo pienso que durante muchos años dentro de la Iglesia han existido distintos puntos de vista, incluso cuando yo diría que el más visible fue cuando la visita del Papa Juan Pablo II, aquella homilía que dio el Pedro Meurís, donde habló en una forma tan clara de todos los problemas que han existido y que existían en aquel momento, ¿no? Estamos hablando ya del año 98. Esas visiones y esas proyecciones han existido, pero lamentablemente durante mucho tiempo, principalmente para poner nombres y apellidos, cuando el cardenal Ortega estuvo presente, se apagaban, se buscaban todas las vías para apagar, y tú recordarás que el propio padre Conrado en algún momento lo mandaron a España, lo mandaron a otros lugares,
lo mandaron a estudiar periodismo.
Exactamente, o sea, ese tipo de cosas se hacían para callar. Hoy en día yo creo que el liderazgo de la Iglesia Católica, si bien, siendo también honesto, uno quisiera que estuviera aún más implicado, pero de todas formas no está en esa misma línea que estuvo el señor Ortega. Y claramente hay sacerdotes, más jóvenes, gente que tienen ya una visión y una conexión con todo lo que está pasando y lo están expresando. Yo creo que eso definitivamente es algo que preocupa muchísimo al régimen. En días pasados, semanas pasadas, vimos que la Oficina de Asuntos Religiosos se estuvo ocupando de hacer llamados debido a esta misma situación. Y claramente la Iglesia, por las características que tiene, es una institución que está a lo largo y ancho del país. El régimen tiene el ojo en ese asunto y tiene mucho cuidado, porque sabe cuáles son las consecuencias, y tampoco ellos están en posición de irle arriba y empezar a tomar acciones más contundentes, porque esto evidentemente va a generar noticia y escándalo, ¿no?
No, déjame decirte que indudablemente a mí también me ha sorprendido de forma muy agradable, ¿no? Porque son mensajes que, sin apartarse de lo que es la política oficial, ¿no?, de la Iglesia Católica, que es mantener, o sea, no exacerbar a las masas, pero sí dejarles saber que hay que renunciar de forma permanente a ser mecánicos y rutinarios. Esto fue verdaderamente un pedido muy interesante durante los últimos meses, ¿no? En octubre, por ejemplo, Jorge Luis Pérez Soto, sacerdote de la parroquia de San Francisco de Paula, dijo que los gobernantes debían someterse a la autoridad del pueblo y no al revés. Esto es fuerte.
Sí, pero recuerda, Cari, que hace dos años, realmente ya va a ser tres, en enero del 2018, salió una carta por el padre José Conrado, que lo mencionábamos hace un momento, por el padre Castor Álvarez de Besa, padre Roque, de allá de Holguín, dirigida a Raúl Castro, que era muy explícita. O sea, esto no es algo que es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que empiecen a sumarse y en las propias homilías empiecen a hablar incluso los propios laicos también hagan cartas, manifestaciones. Yo creo que todo eso evidentemente sí muestra una situación al interior de la isla, al interior del país, esto que me mencionabas de los portuarios. Recordemos que también han existido en otros casos con cuentapropistas en algunas provincias que han habido manifestaciones, y todo eso sí habla de el escenario este que mencionábamos de molestia que hay en el país. Yo creo que el 2021 va a ser un año intenso.
Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención, y es que Rusia ha detenido la ayuda para modernizar el sistema de trenes hasta que la deuda del régimen cubano, que está reconocido en el mundo entero porque toma chocolate y no paga lo que debe,
sí,
pues le avance, ¿no?, alguno de los dineros que le debe. Extraña la actitud esta de Rusia, porque verdaderamente no sé si es que esto es como una estrategia o verdaderamente están total y absolutamente convencidos de que, aunque se sabe que el 18% del petróleo que se consume, que se produce en Venezuela, va directamente para la isla de Cuba, no hay indicios de que el desordenamiento económico, como le llamo yo, haya producido ningún tipo de cambio como para que se vea una intención clara y determinada de ese grupo pequeño que maneja el poder en Cuba de cumplir con sus compromisos económicos. Dame tu criterio en cuanto a este cambio de ahora para luego de Rusia, de que iba a modernizar el sistema de trenes y ahora frenó y los trenes están ahí en la línea parados.
Mira, primero, es evidente que uno de los principales intereses que tiene Rusia con el régimen castrista es el sostenimiento, por decirlo eufemísticamente, del orden en Venezuela, o sea, el sostenimiento de la tiranía o la dictadura que hay ya implantada en Venezuela. El régimen cubano le garantiza toda la tecnología y la tecnología represiva y ese funcionamiento a los intereses que ya Rusia y China también tienen plantados en Venezuela. Eso es por una parte. Por otra, como tú bien decías, la experiencia de los rusos, porque lo vivieron ellos y lo conocen perfectamente bien, es que estos regímenes comunistas y totalitarios realmente son de lo peor pagando. Pero al yo leer esa noticia, Cari, la interpretación que saqué fue que de cara a ya casi a una posible administración Biden, yo veo razonable que los jerarcas que están allá en aquel país, que funciona de forma ya completamente autoritaria, le pongan presión al régimen cubano para que abra e incremente su comercio, sus relaciones con los Estados Unidos. Y de esa forma, las inversiones que ellos puedan hacer allá tengan algún rédito. Y recuerda que los rusos ya habían planteado ya que iban a ampliar la red de aeropuertos, y sobre todo en La Habana iban a trabajar en un aeropuerto militar que hay en la zona de San Antonio, lo iban a convertir en un aeropuerto civil y iban a hacer esa ampliación. Cuando se va Obama del poder y entra Trump, todo eso se va al piso. Pero si ellos ven que es posible la administración de Biden, ya en poco tiempo se definirá ya completamente, bueno, ellos van a ponerle presión al régimen para que de alguna forma haya más flujo de dinero en la isla y de ahí ellos sacar su rédito. Esa es la interpretación que yo hago.
Ahora bien, otra cosa que me llama la atención es que mientras ellos estaban apostando, ¿no?, por un turismo y señalando que Cuba era el país ideal, pues ahora han, de pronto, sinceramente, detenido los vuelos, no hay vuelos. ¿Está esto relacionado con lo que precisamente tú me acabas de señalar de la posible salida de Donald Trump del poder, la entrada de Biden, que indudablemente, aunque no creo que la prioridad del nuevo gobierno vaya a ser cambiar en Cuba absolutamente nada, hay tienen muchas situaciones en Estados Unidos que ellos tienen que resolver ante todo. Pero ¿no te llama la atención esto? Que precisamente cuando Cuba estaba pues apostando porque era un destino seguro, de pronto cierran total y absolutamente todo lo que es ida a Cuba y lo cierran por bastantes días, precisamente hasta el día 7 de enero.
El problema es, Cari, y lo habíamos hablado en otros programas cuando estaba la época cuando el coronavirus estaba en uh-huh. primera plana de todas las noticias, que es evidente que el régimen no tiene para nada la infraestructura de manejar un incremento de casos. Recuerda también, lo habíamos hablado en los análisis que hicimos en tus programas, que la población cubana es una población muy envejecida y muchas personas están en un estado de salud precario. Yo creo que el régimen debe estar ya monitoreando y teniendo las cifras del incremento de casos que evidentemente se han ido dando y la capacidad que ellos tienen perdón, de manejar todo eso. Entonces están como entre la espada y la pared porque sí necesitan la entrada de dólares, sí necesitan la llegada de viajeros, pero por otra parte no tienen la infraestructura para sostener un claro incremento de los casos. Yo creo que por ahí va la cosa. Y en el tema que mencionabas de la salida de Trump y que no es prioridad Cuba, precisamente por eso, en referencia a la pregunta anterior, puede ser que los rusos estén poniendo presión para que ahora sea el régimen el que se tome más interés de los contactos con esa posible administración y que realmente no se comporten con toda la soberbia y la necedad y estupidez de la vez anterior con Obama, donde decía que era sin prisa pero sin pausa, que no iban a ceder un milímetro. Yo creo que por ahí iría también esta presión que puede estar ejerciendo Rusia.
Hay una nueva modalidad, ¿no?, que es la compra por medio de una especie de portal cibernético. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece que esto está llamado a un fracaso rotundo porque, sinceramente, creo que los precios en Cuba, ¿no?, van a ser cada vez más altos. No sé, pero ¿cómo ves tú esto, este conocido nuevo incremento, ¿no?, de este tipo de acciones que van encaminados a justamente pues llevar adelante un tipo de como de digamos frenar a las mulas de una forma o de otra y sencillamente poner ellos en mercado a través de sus propios sistemas toda una serie de productos que en la moneda convertible indudablemente va a afectar a la población que no recibe remesas y que por el momento no creo que vayan a hacer mucho tampoco.
Bueno, como tú dices, el régimen está tratando de tener un monopolio total, siempre lo ha intentado, pero ahora está empecinado en ello. El problema que hay acá, Cari, es que una de las principales distorsiones que ellos han introducido en este famoso reordenamiento que ellos nombran es ese tipo de cambio de 24 pesos cubanos por un dólar. O sea, han dado una tremendísima sobrevaluación de esa moneda y a la vez, entonces, los precios que están circulando en la calle y el aumento de precios que ellos han hecho en pesos cubanos, cuando uno lo equipara con esta transformación, es como si el salario del cubano hubiera subido de $20 al mes a $80 al mes. O sea, hay una total incoherencia en este tipo de cambio que ellos han hecho y esa distorsión va a afectar todo el resto del comercio y sobre todo, evidentemente, va a impulsar que la gente se gire hacia el mercado negro y ellos, por otra parte, atacando el mercado negro. O sea, que aquí hay como un callejón sin salida que no sé el régimen que trate de solucionar, pero la vía de la represión puede funcionarte y el control puede funcionarte cierto momento, pero a partir de determinado ya se te van a disparar y la inflación se va a hacer totalmente incontrolada. Entonces, no sé qué tengan ellos en mente, pero a mí me parece totalmente descabellado ese tipo de cambios que lanzaron.
Bueno, pues Rodile, que quiero agradecerte el tiempo que me has dedicado, desearte que tengas un bonito fin de año, espero que nos veamos y desde luego que el año que viene pues sea de mejora total en el mundo entero, que está viviendo una pandemia terrible y que ha vivido momentos. Hoy mismo acaba de producirse en horas de la madrugada en Croacia algo que verdaderamente nos pone de tristeza. Siempre a los fines de año hay movimientos telúricos, hay situaciones que sorprenden al mundo, y espero, ¿no?, en Dios, que justamente el pueblo de Cuba tenga un despertar y, aunque sea poco a poco y lentamente, pues vaya abriéndose su propia ventana al mundo y que ese mundo lo reciba como debe recibirlo, con los brazos abiertos.
Gracias. Bueno, gracias, Cari, lo mejor para el próximo año y para tu programa también.
Muchísimas gracias. Me voy a una pausa y regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí, Radio Martí 1810 AM.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Y en esta época tan especial del año, quiero agradecer su compañía y el cariño que me han dado para desearles de todo corazón feliz Navidad.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
De vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, pues tengo el infinito placer de recibir a mi colega, amigo, periodista de Radio Mambí y la cadena Univisión, Nelson Rubio, a quien le doy las muy buenas tardes y feliz de fin de año, si no te veo.
Cómo no, Gary, felicidades para ti también, por supuesto, a toda la audiencia dentro de Cuba que está en sintonía con tu programa a esta hora a través de Radio Martí.
Bueno, estamos viendo que están surgiendo, y yo diría que esto es a través de lo que comenzó siendo el Movimiento San Isidro, ¿no? Toda una serie de protestas espontáneas, esta vez por parte de los estibadores del puerto de La Habana, también los estibadores del puerto del Mariel. Estamos viendo actitudes no vistas antes por parte de la Iglesia Católica con distintos párrocos en distintas iglesias, reclamando que las calles son del pueblo y que los gobernantes están para gobernar y no para reprimir. Y me gustaría pues que me hicieras una evaluación, ¿no?, de todo esto antes de entrar en el tema de la región, la América Latina, y algunos hechos de importancia que suceden en torno a todo esto.
Mira, Gary, definitivamente hay una realidad, y es llamar la atención sobre la propia situación que se está viviendo en Cuba, partiendo de la crisis económica que tiene el país, en la forma en que se ha generado todo este movimiento San Isidro, las repercusiones que ha tenido, y como tú mencionabas, el papel de la Iglesia Católica, o sea, un viraje un poco en lo que se venía dando, que hay que decirlo, porque no solo es el pronunciamiento de manera aislada de párrocos dentro de la Iglesia Católica, sino también la situación que se ha venido dando con relación a la propia jerarquía de la Iglesia Católica cubana, que llama la atención, muy controlada, durante la época del antiguo cardenal cubano, Jaime Ortega y Alamino, algo que definitivamente tiene impacto, ¿no? Llama la atención igualmente la situación que tiene el país, el modo que tiene el país para poder enfrentar la situación. En estos momentos, los recortes que se están haciendo, la supuesta operación financiera de cambio dentro de la isla con relación a lo que se está viviendo, producto a la implementación de las nuevas medidas económicas que está poniendo la dictadura, y obviamente esto genera bastante inestabilidad, no solo financiera, económica, sino política. Ellos están en un proceso de crisis económica bastante fuerte, están desesperados tratando de captar el dinero de los exiliados cubanos, el colmo es ya que para comprar incluso la libreta o ya ellos han puesto aplicaciones en las que los familiares en el exterior pueden, los exiliados cubanos o los emigrantes cubanos, como quiera uno ponerle el nombre, pueden pagar los servicios dentro de Cuba. Si ya la empresa telefónica del régimen castrista, Texas, vive del dinero con las recargas que se le pone para internet o para telefonía a los cubanos dentro de la isla. Imagínate la situación que se está dando, pero definitivamente la situación con la iglesia, los párrocos, la fuerza con que están actuando muchos de ellos en diferentes partes de la isla, llama la atención.
Ahora bien, ¿cómo ves tú este cambio, ¿no?, que ha tenido Rusia, que ha detenido el proyecto de modernizar los trenes hasta tanto la inversión? Oye, la inversión era de 2.314 millones de dólares, pero Cuba le debe tanto dinero a Rusia. Esto me llama mucho la atención. ¿Es esto una voz de alerta por si se produce un cambio de gobierno definitivamente y entra otra administración, que Cuba pues se ponga las pilas y no actúe de la misma forma que actuó con las gratitudes que le regaló Obama en su tiempo?
Mira, ahí hay que y lo dijiste de manera magistral, y pusiste tal vez el termómetro o en el justo lugar para tomar la temperatura de que existe. La retirada de las negociaciones de Rusia, y que implicaba no solo la modernización del sistema de tren, estaba la ampliación del puerto del Mariel, había la activación de la industria petrolera en algunos aspectos, rubros, estaba en transporte también, nuevamente había inversión, había varios sectores donde había un...
Hasta un aeropuerto.
Exactamente, de capital invertido dentro de la isla que llama la atención. Claro, hay que tener en cuenta que con la caída del campo socialista y concretamente la caída de la URSS, la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento, y la separación en repúblicas dejaba al régimen cubano en muy mala posición. Rusia condonó la deuda, perdonó muchas de las deudas que se tenían, pero así todo, habían miles de millones de dólares, y no rublos, dólares, que debía la dictadura castrista al gobierno ruso, al pueblo ruso. Ruso únicamente, me estoy refiriendo en este momento, porque la retirada de negociaciones en este caso fue de empresarios rusos muy importantes, antiguos líderes comunistas en muchos casos, del propio sistema comunista soviético, que ahora son multimillonarios empresarios que están metidos dentro del sistema. Pero sí llama la atención porque es el timing, por decirlo de algún momento, el tiempo en que ocurre esta decisión de retirada. Dice, no se avanzaba en las negociaciones, fue lo que trascendió a partir de la publicación en la prensa rusa, concretamente porque la prensa castrista obviamente omitió toda esta información de esta inversión multimillonaria que se iba a hacer en el país y que Cuba necesita definitivamente. O sea, el sistema ferroviario cubano es arcaico, atrasado, es un sistema bastante raro, por decirlo de algún modo, que por demás no lleva a ningún lugar. Y luego está el tema de la situación del proceso electoral en Estados Unidos, pendiente aún de definición hasta el próximo día 6, pero de hacer Biden, y hay que estar claro en esto, hay que tener en cuenta esta situación, Joe Biden de seguir la política, y ya lo ha dicho de manera abierta, Biden, él estaría de manera clara, hay que mencionarlo, haciendo cambios en política con relación a la dictadura castrista, que obviamente van a tener impacto en la situación que se está dando dentro del país y que además puede tener impacto, obviamente. Acuérdate que Rusia trató de ocupar el espacio que tenía y que había perdido antes entrada de Obama y todo esto. El gobierno ruso como país estaba con la influencia soviética hasta el tope, e incluso después de la caída del campo socialista mantenía Rusia mucha influencia dentro de Cuba, sin hablar del tema militar, del tema espionaje, del tema de bases de radioescucha como la de Lourdes que había en su momento, u otras dentro de la isla, que obviamente tenían determinados beneficios para el país, para Rusia y para Cuba, que también se beneficiaba en alguna medida. Se estaba hablando del cambio en tecnología militar, la utilización de la tecnología militar, la nueva tecnología militar en el país, y obviamente esto tiene también todo este tema que estamos hablando. Yo creo que Rusia definitivamente está a la búsqueda de tratar de rescatar la influencia en el continente, como lo había logrado ya a través de Venezuela, a través de Ecuador, a través de la Argentina. Sin embargo, en este momento, Bolivia, en este momento la retirada es un punto de alerta, y lo dijiste de manera magistral, asociado a lo que puede ocurrir en el proceso electoral de Estados Unidos, o la conclusión del proceso electoral en Estados Unidos, en primer lugar, y en segundo lugar, a partir de la deuda también inmensa, multimillonaria, que tiene la dictadura con el gobierno ruso y sobre todo con el sector privado ruso.
Algo que me llama la atención es las declaraciones de Murillo. Verdaderamente, cuando tú ves que el hombre que está dirigiendo, ¿no?, prácticamente la economía del país, a el zar de las reformas, Mariano Murillo, ha dicho que el 22% de los cubanos vive en las cavernas. No hay palabras, no hay forma en que describir hasta dónde puede llegar, ¿no?,
el cinismo, ¿no?, porque justamente tratándose del cerebro, vamos a decir, de esas reformas económicas que supuestamente son, ellos dicen que todo lo hacen en nombre del pueblo y para el pueblo y todo ese tipo de consignas que
pero
tienen.
Por favor.
Pero entonces imagínate.
Que lo diga el propio régimen, que ellos tengan que ¿cómo estará la situación en Cuba para que el zar de la reforma, Mariano Murillo, afirme que el 22% de la población cubana vive en las cavernas, que tiene que consumir menos de 100
kilowatts? Vamos a hablar de este personaje que llama la atención, Cari, enormemente. Este personaje, hay que decirlo de manera abierta, han circulado rumores en los últimos días con relación al señor Pillo, por decirle de algún modo, este zar neocomunista, o no sé cómo decirle ciertamente, pero la realidad es que este hombre se especuló hace pocas horas que pudiera ser el hombre que estaría preparando el régimen para sustituir, destituir, remover a Díaz-Canel. Uh-huh. O sea, llama enormemente la atención, porque ellos están desesperados. Murillo me recuerda en su momento a Carlos Laje, que después lo desaparecieron como nada, ¿entiendes? La dictadura se traga a sus propios... devora a
Saturno, Saturno.
Exactamente, nunca mejor dicho. Y ahí está el fenómeno. O sea, primero, la falta de... Todo esto que están haciendo es ante la desesperación de encontrar fuentes de ingresos reales del país, de estar... porque además yo digo, bueno, hablaban de la venta de mariscos, de la venta de... No sé, de todas las cosas que supuestamente Cuba exporta, o ahora tratando de rescatar y tener personas para que inviertan dentro de la isla, los propios cubanos, o que el sector empresarial ahora no está como estaba hasta el momento, que el 51% de las acciones de cualquier inversión pertenecían al régimen y el 49% al inversionista extranjero, ahora lo quieren cambiar. Entonces, llama tanto la atención todo lo que está ocurriendo, porque si bien llevan no sé qué tiempo ellos en toda esta tragedia de querer hacer estas reformas económicas, hay que decir una cosa, el nivel de desesperación que están mostrando es tremendo, pero lo peor es que están ahogando al pueblo cubano, están hundiéndolo más en la pobreza, están tratando de justificar la inoperancia, la incapacidad de producir, el robo, el desfalco, todo lo que existe en Cuba internamente, incluso a los más altos niveles de gobierno, y diciendo entonces que supuestamente la causa de todo esto, uno, el llamado embargo, que no se lo cree nadie, solamente hay que mirar las cifras de exportación de Estados Unidos hechas públicas por la propia Cámara de Comercio norteamericana, que no tiene ningún tipo de tinte político, sino números, puros números, la cantidad de productos exportados a Cuba desde Estados Unidos en los últimos tiempos han sido enormes. Entonces, ahí como que no hay coherencia entre lo que dicen ellos y una frase que te encanta, una cosa es con guitarra y la otra es con violín, porque no hay coherencia en el discurso. Nunca lo ha habido, pero ahora aún menos, porque quieren quitarle los recursos a los subsidios, supuestamente, y obviamente impactando a los sectores más pobres dentro de Cuba y sobre todo a los ancianos. Recuerda que la población cubana, hay un índice de envejecimiento que no estaba previsto. O sea, el cubano dejó la mujer cubana de parir, dejó, bueno, paralelamente aumentaron los abortos, etcétera, etcétera. O sea, cosas muy negativas dentro de la propia sociedad. Hay cosas que son alarmantes porque la natalidad disminuyó y también, obviamente, la longevidad de las personas que residen en Cuba también aumentó, y esto es triste porque personas que trabajaron toda su vida para ese régimen hoy no van a tener la capacidad de poder sobrevivir, tan elemental como eso, porque las pensiones se corresponden a la vida, al costo de la vida que hay hoy, y luego es exorbitante los precios que han anunciado ellos, lamentablemente, en el país, para los diferentes productos o servicios que otorga el país.
No, y que verdaderamente hay una realidad. Esta crisis creada por el coronavirus ha afectado la economía de todos y cada uno, llámese exiliado, llámese diáspora, residente, que el nombre que quieras darle, que vive en el exterior, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Ahora mismo estamos viendo un rebote que ha surgido en España. Ayer yo estaba hablando con el profesor Elías Amor y está altamente preocupado, ¿no?, por la situación que se ha creado en España y también, pues, indudablemente en Italia. Y esto, pues, ha vuelto nuevamente, ha sido tomado nuevamente por el régimen para la exportación de médicos, la trata de cubanos profesionales en la salud de bata blanca. Pero en Panamá se han encontrado con que hay un rechazo muy grande, incluso el jefe de cardiología panameño, pues uno de ellos, los más importantes, ha dicho que ellos no están de acuerdo con este envío de médicos, y así también se han manifestado algunos médicos y profesionales de la salud de México. Dame tu criterio en este momento, ¿surtirá el mismo efecto? Porque Panamá está exigiendo garantizar que Cuba respete los derechos de sus médicos. Esto quiere decir que ellos no se van a prestar a extorsionar económicamente a los médicos que, pues sencillamente, estén trabajando en Cuba al tiempo de que no los quieren tampoco.
Mira, la situación para ellos se le va a ir cerrando. Acuérdate que ya hay demandas ante la Corte, el Tribunal Internacional, la Corte Penal de Justicia. Hay demandas igualmente a través de la Organización Mundial para la Salud, denuncias contra la Organización Mundial para la Salud, denuncias contra la Organización Panamericana de la Salud, que al final se beneficiaban de toda esta esclavitud con los médicos cubanos. Y peor aún, el tema de la propia reacción de los médicos. O sea, dentro de Cuba, muchos médicos ahora mismo les están limitando el dinero que ellos van a ganar, les están limitando el dinero que pueden utilizar o no, o el que tenían en las cuentas, para que tengas una idea, en CUC en Cuba. Es un robo lo que está cometiendo la dictadura en este momento, de manera abierta, o las cifras que se revelaron con el caso de los médicos cubanos. O sea, abusivo, $600,000 lo que se estaba cobrando, pero la reacción del Colegio Médico de Panamá, la reacción del propio gobierno, la reacción en México que se ha dado recientemente, ha habido otros lugares que han tenido impacto igualmente con relación a esta situación, y es lo que llama la atención. La dictadura castrista está perdiendo control definitivamente, Cari, muy allá o muy a pesar de todo lo que están haciendo ellos, de todo el fenómeno que se está viviendo dentro de la isla, y a nivel internacional, obviamente quedan muy mal parados. La dictadura castrista en este momento, y no solo ya el caso de los médicos, piensa en la situación que hay con el Club de París. La dictadura castrista está debiendo miles de millones de dólares igualmente a países miembros del Club de París.
Le han condonado y prácticamente le han refinanciado la deuda. O sea, es que cada vez que ellos reciben un beneficio, como que se enquistan más en la idea de yo no pago.
No, es que es tanto el descaro, es tanta la forma en que ellos han estado, Cari, robando, porque de otro modo no se puede decir. Cuando tú, es tan elemental, el bodeguero que había en Cuba con la ñapa, como decían, yo no viví esa época de ese modo, pero si hay una realidad, el bodeguero le fiaba a la gente, le daba a la gente, hacía préstamos a la gente, pero la gente sabía que tenía que pagarlo, a la larga tenían que pagar todo eso, y el régimen castrista se ha adaptado a no pagar, y luego todas estas operaciones de robo, definitivamente, porque no tienen otro nombre, el robo constante al pueblo, el robo constante, porque además, ¿dónde se meten los millones de dólares que gana la dictadura castrista por concepto de estas misiones? ¿A dónde va? Los hospitales son un desastre, faltan los medicamentos. Ahora mismo hay un aumento en los precios de los medicamentos que nada tienen que ver con la realidad del ingreso del cubano, nada tienen que ver. O sea, hay muchas cosas que están teniendo impacto y luego dentro del propio sector, obviamente, los médicos se están rebelando también, los médicos se están negando a esto y es una única opción que tienen realmente de poder resolver un televisor para su casa, de poder ganar un dinerito para medianamente crear condiciones para vivir medianamente, por no decir malamente, con determinadas cosas que son elementales en cualquier parte del mundo.
Hay algo que me llama la atención porque, fíjate, aquí hay una dicotomía muy grande porque mientras que ellos van a empezar ya a partir del día primero a cerrar los vuelos internacionales producto de que aseguran de que personas con COVID han llegado a la isla, ellos tienen un protocolo de ahora en adelante, tienen lugares de confinamiento, Granma asegura que Varadero es atractivo en pleno auge de la pandemia. No entiendo, no sé si lo que dice la mano derecha no sabe lo que escribe la izquierda, o si todo esto no es más que bolas de humo, ¿no?, como titulares para esperar a ver qué pasa después del día 6 de enero.
Yo creo que sí, porque además qué coincidencia que el freno de los vuelos de gente que venga de Estados Unidos coincide la reapertura de esos vuelos después
no
del día 6.
No solamente de Estados Unidos, República Dominicana.
Sí,
también.
Sí, yo sé, pero me refiero
hay varios
a esos lugares.
En ellos.
Claro, pero son países en los que pudiera entrar, donde va a entrar la gente a ellos, ¿entiendes? Que es una cosa que es real, ¿entiendes?
No sé hasta qué punto. A mí me parece que aquí hay como un pequeño gatico encerrado. Pero bueno, ahora vamos a hacer, porque viviste en Venezuela y verdaderamente la situación en Venezuela pues se ha ido complicando día a día y América Latina ha cambiado mucho. ¿Cómo ves tú estos nuevos cambios, estos nuevos aires, los cambios de gobierno, el regreso de Evo Morales, a pesar de que indudablemente el otro día creo que el propio partido lo rechazó, pero los cambios que se han producido en Argentina, la situación de Venezuela, tú viviste en Venezuela, ¿hacia dónde va Guaidó, hacia dónde va este reto, esta situación que ocurre con Venezuela? Y América Latina ha cerrado este año tan nefasto, el 2020, con problemas históricos en materia económica, social y de derechos humanos acentuados para la pandemia del COVID-19. Este es un informe de la CEPAL. Admitió que la región tuvo que ser y que tuvo la peor caída en 120 años y que se llevan registros económicos modernos. Dame tu criterio, ¿hacia dónde va la región? Y cuando hablo de la región, porque yo sé que en el mundo hay problemas muy importantes, pero la región es importante para Estados Unidos, porque justamente la meta de todos los que no están conformes con lo que sucede en sus países es emigrar a Estados Unidos.
Mira, la región está en una situación crítica, hay un viraje en algunos países y dígase el caso de Bolivia, el propio caso de Argentina, Ecuador que está de cara a un proceso electoral también que está bastante delicado, por decirlo de algún modo, y obviamente todo esto puede tener un impacto en lo que va a ocurrir a nivel del continente. El caso de México, igualmente aparatoso, por decirlo de algún modo, el caso... Y así, te puedo ir diciendo, el caso de Chile, donde la izquierda internacional ha presionado muchísimo para crear un proceso de inestabilidad al gobierno de Sebastián Piñera en su momento. Y esto obviamente tiene repercusión en todo el continente. Hay que hablar de la situación económica, el modo en que ha impactado el coronavirus en todo este proceso. Y obviamente hay que tener en cuenta lo que ha estado pasando en nuestros países, ¿no? De manera general. Y el impacto que si aquí en Estados Unidos se siente de forma fuerte, imagínate, para esos países, ¿no? Para todos los países. El caso Colombia, donde igualmente, lamentablemente, y por la influencia de la izquierda internacional, el propio proceso con la narcoguerrilla, Juan Manuel Santos, el desastre de gobierno que tuvo, este gobierno actual, que al final tiene indefiniciones también que uno no logra entender. Y todo esto tiene, obviamente tiene impacto económico, pero sobre todo, y yo creo que es lo más peligroso, realmente la situación política que se está viviendo en la región, el retorno de estos gobiernos.
Eso, la musiquita me está sonando, tú sabes lo que quiere decir eso, ¿verdad?
Uh-huh, totalmente.
Que se acabó lo que se daba. Gracias, Nelson Rubio, por haber estado conmigo, por siempre estar conmigo. Te deseo que tengas un fin de año maravilloso y un principio de año mejor. Que se vaya el 2020, que nos ha hecho mucho daño a todos, en todos los aspectos. Y de esta forma, pues, me despido en el día de hoy, agradeciéndole a mi querido Efraín García en la asistencia técnica, la producción de Danilo Fuentes Viñoli. Los dejo con el boletín de noticias y siga con la programación de Radio Martí. Mañana regresamos, venimos por más en Tras la Noticia.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.